Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes 4 de diciembre de 2020. ¿Y qué tal la madrugada? Lloviendo fuertemente, ¿sintió usted la tormenta de anoche? Bueno, pues ya vamos a comentar más adelante con nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Pero bueno, por lo pronto es viernes 4 de diciembre, ya es fin de semana, amigos del auditorio. Vamos a dar inicio a la información. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, a través de las redes sociales, a través de Internet para todos, para la comunidad nacional e internacional, en www.radio.udg.mx/Vallarta. También estamos transmitiendo en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Además de las redes sociales, amigos del auditorio, en Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3, nos puede ubicar también como Radio UDGPV en Facebook. Y desde luego que compartimos en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y esta mañana de viernes, estas son las noticias. En Jalisco, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, avisora el riesgo latente de ruptura nacional ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de escuchar y atender la demanda de los gobernadores de un pacto fiscal más justo. Y desde luego que esta información pues da la vuelta al país y al mundo sobre esta postura y este enfrentamiento entre el gobernador y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, varios gobernadores que conforman la Alianza Federalista. En más de Jalisco y Nayarit, en Bahía de Banderas, renuncia Ricardo Guerra, la Dirección General de Seguridad Pública de Bahía de Banderas. Toman nombramiento al nuevo director. Bahía de Banderas ha estado viviendo situaciones muy difíciles de delincuencia. Ya le tendremos la información. Al menos 300 restaurantes han cerrado durante la pandemia en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, así reporta Canirac. En mayo próximo se va a llevar a cabo el Gala Vallarta 2021, ya que se trata del evento más importante de negocios donde participa el sector hotelero y el fideicomiso de turismo, y desde luego se reactiva la economía en esta región. Por cierto que el Vallarta Nayarit Gastronómica rebasó todas las expectativas, pese a haber sido un evento híbrido, destacan sus organizadores. La Fundación André 3.21 invita a la población a apoyar a los niños con síndrome de Down con la compra de calendarios 2021. Y desde luego se lleva a cabo el Juguete Fest, evento en el cual se busca llevar sonrisas a los niños cuyas familias han sido afectadas económicamente por esta pandemia del COVID-19. En más noticias, de cambiar el semáforo COVID en Nayarit, el sector turístico se verá beneficiado no solo la Riviera Nayarit, sino también el mismo Puerto Vallarta, afirmó Heriberto Sánchez Ruiz, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos. Riesgoso que Nayarit pase a semáforo amarillo a verde, coinciden los regidores Jaciel Pelayo Estrada y Pepe Castañeda. Amigos del auditorio, se reanudan las jornadas Gobierno Cerca de Ti, este programa que ha llevado a cabo el doctor Jaime Cuevas a través de su administración. En esta actividad, los ciudadanos son atendidos de manera personalizada en las distintas mesas de las dependencias municipales y tendrán acceso a servicios gratuitos del sistema DIF, como ya se ha hecho. Le informo que por cada caso confirmado de dengue en Jalisco existen 4 probables. Acumula ya Jalisco 5,178. Tenemos más información. Presentan en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, Voces y Saberes de los Pueblos Indígenas. Voces y saberes de los pueblos indígenas, reflexiones y experiencias de la interculturalidad y la educación es el nombre del libro editado por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional de Villa María de Argentina y presentado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La coordinadora de la publicación, la doctora Marta Vergara Fregoso, del Instituto Transdisciplinar de Libertad de la UDG, expresó que es fruto de una investigación que tuvo como eje transversal la interculturalidad que conduce a entender la relación entre las culturas. Y precisamente lo invitamos a que vea el programa de la FIL. Este fin de semana está espectacular. Se lo compartimos, amigos del auditorio, a lo largo de esta emisión de Señal Informativa. Le tenemos todos los detalles sobre este calendario que tiene que ver con la FIL. Bueno, ya que estamos en esto de la FIL, queremos compartirle la página de la FIL para que usted entre y vea la programación. Es www.fil.com.mx. Ahí puede usted verificar todos los programas. La verdad es que están de antología, están espectaculares para que usted disfrute. También les recuerdo que está la FIL Niños para que también puedan sintonizar todos los programas que hay en este Encuentro también Nacional de Cuentistas. Por ejemplo, hoy a la 1:00 p.m. participan Eduardo Jalfón, Lidia Jorge, modera Alberto Chimal, organiza el Festival Centroamérica Cuenta. Encuentro Internacional de Cuentistas, hoy a la 1:00 p.m. Pero también está Literatura de Cataluña. Participa Eva Baltasar, Laura Restrepo. Y bueno, Literatura de Cataluña es a las 7, de 7 a las 7:45. Una velada que usted se puede pasar en sintonía con amigos o usted. Y desde luego estar pendiente sobre la entrega del Premio de Literaturas Indígenas de América a Juan Peñate Montejo. Así es, Juana Peñate Montejo va a recibir este Premio de Literaturas Indígenas en América. Y desde luego está la FIL Pensamiento con una edición especial en línea. Está la FIL Negocios también. Y desde luego la que se ha robado el corazón de todos es el FIL Niños. Ahí está el catálogo de libros, el mercado de libros, para que usted pueda ver todo lo que hay en la FIL. Especialmente, yo le sugiero a las mamás, FIL Niños en Casa. La verdad que está súper interesante y sus niños, bueno, se convierten en lectores. Nos vamos con más. Es fin de semana, es viernes. Puerto Vallarta contabiliza 234 decesos y 4,628 contagios de coronavirus. En lo que respecta al salud infectado, contabiliza el personal de salud 1,270 en todo Jalisco. En nuestra región, en Mascotas, se ubican en 105 contagios, 7 decesos. Tomatlán, 43 contagios con 8 defunciones. Por su parte, Talpa de Allende se ubica en 43 contagios, un deceso. Cabo Corrientes, 36 decesos. Cabo Corrientes, 36 contagios con 4 decesos. San Sebastián del Oeste, 20 contagios y 2 decesos. A nivel estatal, Jalisco registró ayer con el envío de información que nos hace la Secretaría de Salud todos los días. Jalisco registra 24 fallecimientos más para contabilizar 4,869. Entre tanto, los contagios llegaron a 116,932, es decir, 864 más que el día anterior. Llevamos 4 días consecutivos que rebasamos los 800 contagios diarios. En el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 7,230, mientras que el número de decesos llegó a 955. En el número de Bahía de Banderas se ubica en 702 contagios, repito, 762 contagios, 84 decesos. Y México, nuestro país, está registrando 108.173 decesos en el acumulado por coronavirus y acumula 1.144.643 contagios. Decesos, repito, 108.173 decesos acumulados y contagios 1.144.643. En el mundo se han registrado 1.502.728 muertos, así como 65.016.336 contagios en 196 países. Les recuerdo que aquí, en el Centro Universitario de la Costa, tenemos el laboratorio COVID-19. En el Centro Universitario de la Costa, aquí afuera del centro, está instalado el laboratorio COVID, el cual dirige el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, y desde luego que coordina y que tendremos, como todos los viernes, un resumen con el titular, el doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, responsable del laboratorio COVID-19. Vamos a la información nacional. La Secretaría de Educación Pública analiza el regreso a clases presenciales de manera paulatina por estados. Como ya lo informó el propio gobernador de Jalisco, el próximo 25 de enero sería el regreso a clases presenciales. Está por verse también cuál es el comportamiento de fin de año del coronavirus y tentativamente el regreso a clases es el 25 de enero. Será el ejército de nuestro país el que va a distribuir la vacuna contra el COVID-19, según lo confirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y una juez federal libró una orden de captura contra Hilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. En noticias internacionales, como medida preventiva contra el coronavirus, Italia impondrá cuarentena a viajeros. Expandir la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo hasta llegar a una situación de seguridad contra el virus tomará cerca de un año, así lo indicó el secretario general de la organización de la OCDE, Ángel Gurría.
Hoy viernes 4 de diciembre nos quedan 27 días para finalizar el año. Asimismo, hoy celebramos el onomástico de Bárbara, Juan, Bernardo, Félix, Adolfo y Jerónimo. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero sincera felicitación. Y en cuanto a días internacionales se refiere, hoy 4 de diciembre celebramos el Día Internacional de los Bancos. Y por supuesto que hoy recordamos que en el año de 1838 en México desembarcan las tropas francesas y toman el puerto de Veracruz. Y en 1860 en México se decreta la Ley de Libertad de Cultos emitida desde Veracruz. En 1888, el inventor e industrial estadounidense G. Eastman patenta la cámara Kodak, que puso la fotografía al alcance de todos. En 1914, se firma el Pacto de Xochimilco entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, con lo que se consolida la alianza entre ambos líderes revolucionarios.
Amigos del auditorio, esto de la vacuna, de la distribución de la misma, ya comentaba que el secretario de la organización que tiene que ver con la economía, el secretario general de la organización de economía de nuestro en el mundo, déjeme comentarle, dijo que 2 años se requieren. Advierte la OCDE que distribución de vacunas contra el COVID en el mundo tardará casi 1 año, casi 2. Así lo dice el titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Aseguró que distribuir la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo hasta llegar a una situación de seguridad podría llevar pues casi cerca de 1 año. Y bueno, por otro lado, también le comento que pues es muy necesaria la colaboración de la iniciativa privada y la academia para distribuir la vacuna en México, señalan expertos. Mientras tanto, bueno, pues el ejército estará al frente de la distribución, así lo dijo el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, están ustedes por recibir su aguinaldo, amigos del auditorio. Hay que ser muy cuidadosos, no derrochar, pero sobre todo cuidar. Si usted va saliendo de una institución bancaria, usted va a entrar a la institución bancaria, tome muchos cuidados. Déjame comentarle que más adelante le vamos a narrar lo que una persona vivió aquí en Puerto Vallarta, en las inmediaciones de los bancos que están en Plaza Marina. Ya le vamos a comentar. Afortunadamente no fue víctima de quienes ya están pues elucubrando en una serie de estrategias. Más adelante, al regreso de la pausa, se lo voy a comentar. También decirle que la víspera de Navidad cae nuevamente el optimismo de los mexicanos, de los consumidores. Durante noviembre el indicador de confianza se ubicó en 36.7 puntos, todavía por debajo del umbral de los 50 puntos. Este nivel implicó la reducción en 1 punto porcentual respecto al nivel del mes previo. Pero por lo pronto, usted organícese, cuide su aguinaldo y no caiga en manos de charlatanes. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. En estos momentos son las 9:16 a.m, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y déjeme comentarle que el dólar se compra a 19.26 pesos, se vende a 20.28. El dólar interbancario se compra a 19.79 pesos, se vende a 19.84 y ahí la llevamos. El dólar canadiense se compra a 15.45 pesos, se vende a 15.46. El euro se está comprando a 24.09 pesos, se vende a 24.10. Y aprovecho para hacer un comentario rápidamente. El dólar interbancario está a la compra a 19.79 pesos, a la venta 19.84. En estos momentos, la verdad es que teníamos ya tiempo de estar sobre los 20+ pesos, incluso, recuerden que llegamos a estar a los 24, incluso 25 pesos. Estamos a este fin de año, un 2020 complicado, muy complicado, con la pandemia y con todo lo que esto ha traído. Está la paridad de nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense prácticamente a 20 pesos.
Señal Clima.
Vamos con nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Maestro, llovió en la madrugada, nos sorprendió. Y bueno, usted ya nos dirá cómo nos pinta este fin de semana. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues interesante la situación atmosférica del país. El frente frío que afecta a territorio nacional se bifurca. Una parte avanzando sobre mares del Golfo de México y extendiéndose desde Nueva Orleans hasta Mérida, Yucatán. La otra parte queda semiestacionaria desde Chihuahua hasta el sur de Veracruz, más o menos alineado a la Sierra Madre Oriental. También parte de la masa de aire polar queda algo estancada en los estados del norte y sector oriental del país. Varias poblaciones de Chihuahua siguen reportando temperaturas negativas y en el altiplano valores de un solo dígito. Dicha masa se asocia a un centro de baja presión localizado en la zona fronteriza de Sonora y Arizona, favoreciendo llamados vientos de Santana, prácticamente afectando Baja California y nevadas en centro y sur de Chihuahua. Poco más al sur, dos corrientes de chorro surcan los cielos mexicanos. Una corriente polar sobre Sonora, Chihuahua y Coahuila, y la otra corriente subtropical sobre el occidente del país, arrastrando humedad, propiciando lluvias como la ocurrida hoy en Bahía de Banderas. También habrá lluvias en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, y siguen los vientos fuertes en la zona de La Ventosa. Así es que gran variedad de sistemas. Aquí en la región de Bahía de Banderas tenemos una agradable, fresca y húmeda mañana. La lluvia de esta madrugada dejó en Amapa 7.5, Versalles 5.8 y en Iztapa 7.2 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Desde luego hay condiciones favorables para que sigan ocurriendo lluvias dispersas, en su mayoría ligeras, que se dan al paso de nubes densas en horas de la tarde. La temperatura máxima hoy rondará los 28 y 29, la mínima fue de 21.8 grados. Para el fin de semana, hay varios sistemas meteorológicos cercanos a la región. Eventualmente pudieran traer algunos cambios bruscos, como amaneceres más frescos y también la continuación de lluvias dispersas, pero el tiempo es agradable, así es que disfrútelo, principalmente en casa. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro Víctor Manuel Cornejo. Nosotros nos vamos a la pausa. Al regreso, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, advierte que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre castigar los recursos a los estados para áreas críticas de la administración pública abre las puertas a una, así lo dijo, ruptura nacional que, si se concreta, será su responsabilidad. Vamos a la pausa. Regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues es evidente pues esta confrontación que hay entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Enrique Alfaro primero habló de una ruptura de un pacto federal, corrigió, y luego dijo que era un pacto fiscal. El gobernador insiste y dice, Enrique Alfaro, y advierte que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre castigar los recursos a los estados para las áreas críticas de la administración pública abre las puertas a una ruptura nacional que, si se concreta, dijo, será su responsabilidad. Así lo planteó el mandatario durante la conferencia en línea Más Federalismo y Menos Centralismo, que organizó el colectivo Pensando México, donde se quejó de la inequidad en la distribución de los recursos federales y la decisión que consideró arbitraria por parte del gobierno federal de cancelar fondos y fideicomisos necesarios para los estados. Vamos con nuestra compañera Violeta Meléndez. Violeta Meléndez, reportera, compañera de Canal 44 y Radio Universidad.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, advirtió que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre castigar los recursos a los estados para áreas críticas de la administración pública abre las puertas a una ruptura nacional que, si se concreta, será su responsabilidad. Así lo planteó el mandatario durante la conferencia en línea Más Federalismo y Menos Centralismo, que organizó el colectivo Pensando México, donde se quejó de la inequidad en la distribución de los recursos federales y la decisión que consideró arbitraria por parte del gobierno federal de cancelar fondos y fideicomisos necesarios para los estados.
Lo que le decimos al presidente es que él está impulsando y consolidando un modelo de concentración excesiva de los recursos que está lastimando a los estados y que quiero decirlo de una vez, me parece que significa esta actitud y esta posición del presidente el inicio de un riesgo real de ruptura nacional. Y es su responsabilidad, porque nosotros hemos dicho una vez tras otra, Javier lo dijo ahorita, yo lo he dicho una y otra vez, nosotros no queremos ni siquiera romper con el convenio de coordinación fiscal. Queremos un convenio justo.
En la charla virtual estuvo Javier Corral, otro de los mandatarios que forman parte de la Alianza Federalista de Gobernadores, que ha manifestado su inconformidad con la distribución de recursos. Incluso Alfaro insistió en que la federación le debe a Jalisco por lo menos 750 millones de pesos.
El gobierno federal a Jalisco sí le debe. Este año, 750 millones del Fondo Metropolitano, nada más así para iniciar, para la obra que estamos haciendo de transporte público en el periférico. Y nos deben todavía recursos en materia de aguas y nos deben recursos en un montón de temas que ya no quiero siquiera ahorita en este espacio debatir. El problema no está en que nos dé lo que nos toque por ley. El problema está en que el diseño de eso que él llama la ley está mal hecho.
Alfaro insistió en que el modelo actual permite que la Federación concentre y distribuya los recursos de manera inequitativa e incluso discrecional, pues mencionó que mientras la Ciudad de México no aporta al sistema educativo porque su flujo de recursos proviene del gobierno federal, en Jalisco la mitad del presupuesto del ramo sí se extrae del Estado, por lo que llamó a hacer un diálogo nacional que permita replantear las atribuciones presupuestales entre los diferentes niveles de gobierno. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.
Y bueno, también hay que estar muy pendientes sobre esto y esta relación que pues no, nada beneficia a Jalisco y desde luego a los municipios, que también hay que decirlo, cómo han sido tratados los municipios por el Estado. Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio, esta mañana comentarles que renuncia Ricardo Guerra a la Dirección General de Seguridad Pública en Bahía de Banderas. Y bueno, que últimamente había una serie de situaciones difíciles para el municipio y es la segunda vez que renuncia Ricardo Guerra, primero por unas situaciones que se vivieron en Bahía de Banderas, ahora por otras que tienen que ver con cuestiones de seguridad. Vamos con esta información que nos tiene nuestro compañero Javier Santos. En un momentito más estamos con nuestro compañero Javier Santos, con esta información, amigos del auditorio, que tiene que ver justamente con pues esta renuncia. Lo voy a poner un poco en contexto porque dirán, bueno, ¿y por qué renuncia, no? O lo renuncian. Ha habido algunas cuestiones de inseguridad, de robos a casa habitación, hubo actos muy desagradables apenas un par de días en San José del Valle. También la captura de delincuentes que se dedicaban a robar casa-habitación, en fin, toda una serie de situaciones muy difíciles para el municipio. Sobre esto, bueno, pues se presenta la renuncia renuncia a Ricardo Guerra, y nombraron ayer a Juan Carlos Hernández López frente a la Dirección de Seguridad de Bahía de Banderas. El funcionario ya había prestado su servicio en la actual administración como encargado del despacho. Lo hizo con buenos resultados. Y bueno, ahora sí ya tenemos a nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Horas después de que abandonaron un cuerpo este miércoles por la madrugada en San José con un mensaje, el director de Seguridad Pública, Ricardo Guerra, presentó esta noche del jueves la renuncia al alcalde Jaime Cuevas Tello. En su lugar fue nombrado Juan Carlos Hernández López, quien ya había estado a cargo del despacho el año pasado. La renuncia la sometió y fue autorizada por el Pleno de los Ediles, para lo cual se tuvo una sesión privada. De acuerdo a un comunicado, en la sesión edilicia privada se debatieron las condiciones en que se recibió la operatividad y seguridad pública del municipio hace 3 años y 2 meses. Ahí se resaltó los avances logrados en equipamiento, patrullas y capacitación. Al mismo tiempo, se expusieron los retos por cumplir con la ciudadanía. Algunos regidores expusieron la necesidad de avanzar en la proximidad ciudadana y las acciones preventivas. El alcalde Jaime Cuevas instruyó a Juan Carlos Hernández a trabajar en los puntos expuestos y la coordinación con los 3 niveles de gobierno. La renuncia se da en el contexto del asesinato de un joven que abandonaron cerca de la delegación de San José con las manos cercenadas y una cartulina que contenía un mensaje sobre su pecho. A principios de noviembre, una pareja fue ejecutada en el fraccionamiento Palma Real, y días atrás también se halló detrás de la empresa Coca-Cola el cuerpo de un vecino de San Vicente, entre otros casos más. También se informó de un aumento de robos. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos. Este es mi...
Gracias a Javier Santos, y nos vamos con más información. En Puerto Vallarta, al menos 300 restaurantes han cerrado durante la pandemia en Puerto Vallarta y también en la Riviera Nayarit. Así lo reporta Canirac. Javier Frías, te escuchamos.
En lo que va de la pandemia del coronavirus, al menos 300 restaurantes han tenido que cerrar, según dio a conocer el dirigente de la Canirac en la región, Sergio Jaime Santos.
Hay que mencionar, bueno, que dentro de las dificultades que presentaron los restaurantes en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, se tiene considerado que se cerraron en una cantidad de 300 restaurantes.
Y a pesar de esta situación, se espera que al menos 100 de los restaurantes que cerraron vuelvan a abrir sus puertas, en tanto que un número más cambien de giro y vuelva a reactivarse la economía y la generación de empleos, señala el dirigente empresarial.
Sin embargo, algunos de ellos ya se estarán reintegrando nuevamente en esta temporada. Esperemos que de estos se reintegren nuevamente algún número de 100 restaurantes de los que ya se habían cerrado, y que algunos otros tuvieron que emigrar, sus propietarios o las familias tuvieron que emigrar a hacer otra actividad que les generara un ingreso inmediato, y de esa manera, bueno, pues también creemos que estaremos recuperando los empleos.
Es de señalar que el sector restaurantero de la región espera esta temporada alta para poder reactivarse su economía y de esa manera contribuir a la generación de empleos y seguir siendo un destino que satisfaga las necesidades de todos sus visitantes, pues es de esa manera como se han consolidado como empresarios y como destino turístico. Para Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, es fin de semana y quiero recordarle que el Centro Universitario de la Costa, en vinculación con la Editorial Universidad de Guadalajara y la librería Carlos Fuentes, en el marco de la FIL, le invitan a la presentación del libro Puerto Vallarta, Patrimonio Turístico y Desarrollo. Los autores, y le enviamos un saludo, y presentadores, el doctor Edmundo Andrade Romo, la doctora Mirna Leticia Bravo Olivas, el doctor José Luis Cornejo Ortega, hoy viernes 4 de diciembre a las 4 de la tarde. Feria Internacional del Libro en Facebook, Live Editorial, librería Carlos Fuentes. Y les recuerdo que estamos ya en la FIL, Feria Internacional del Libro, y a lo largo de la programación va usted a estar escuchando a todos los colaboradores, pues leyendo algún fragmento de su libro preferido y las recomendaciones que tienen con usted. Feria Internacional del Libro, presente aquí en Puerto Vallarta. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. En mayo próximo se va a llevar a cabo la Gala Vallarta 2021, ya que se trata del evento más importante de negocios donde participa el sector hotelero y el Fideicomiso de Turismo. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Las expectativas para el año 2021 implican un mejor panorama para el sector turístico y para consolidar negocios que impulsen la reactivación económica gradual y responsable. El Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta confirmó la realización de Gala Vallarta Riviera Nayarit para los próximos 12 y 13 de mayo y además se espera que sea presencial. Así lo comentó Luis Villaseñor, director interino del Fideicomiso, al explicar que se trata del evento de negocios más importante para esta región turística.
Porque es donde se negocia el inventario hotelero con las principales mayoristas que comercializan Puerto Vallarta. Por ello, la importancia y la relevancia de que ocurra este evento no se hizo en enero, porque bueno, todavía seguimos dando avances paso a paso con el tema de la pandemia y consideramos que para mayo las fechas que escogimos no genera conflicto con otras grandes ferias que también tuvieron que ser pospuestas o muchos eventos también en México y que bueno, que ya esperamos que nos permita la realidad de ese entonces realizar el evento de manera presencial.
Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit es el principal encuentro de negocios del Pacífico mexicano, fundado en 1993, que ha tenido diversas etapas, impulsado por la hotelería local y reforzado por el Fideicomiso de Promoción. así como la posterior incorporación del destino hermano Riviera Nayarit, y por ello cambiaron la fecha de febrero a mayo en espera de que pueda ser un evento presencial.
Anteriormente se dan muchos avances vía electrónica, y bueno, tras la pandemia creo que todos nos hemos vuelto muy virtuales, entonces pues tendremos que buscar los mecanismos para ir adelantando temas de negociación, de contratos. Igual ha sido por la situación algo atípico, pues ha tenido que la hotelería ir ajustando también tarifas tras la reapertura. Entonces, pues bueno, tenemos que irnos adecuando a las nuevas circunstancias.
Cabe mencionar que ya se informó al sector turístico de este importante evento y ha sido bien recibido porque representa un símbolo de optimismo para consolidar la recuperación con citas de negocios luego de un año muy complicado para la industria. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, nos vamos con Noemí Zamora, que está en Bahía de Banderas. Ella se encuentra en este programa de la Administración Municipal que encabeza el doctor Jaime Cuevas, Cerca de Ti. Esta actividad que ya nos va a comentar, esta actividad se retoma porque con esto de la pandemia, bueno, pues se suspendió. Ahora se retoma esta actividad en la que el ciudadano es atendido. Ya tenemos a Noemí Zamora. Adelante, Noemí, ¿dónde te encuentras?
¿Qué tal, Susana? Auditorio, muy buenos días. Así es, me encuentro en la plaza pública de la colonia Obando, en esta demarcación de Bucerías. Comentarte que efectivamente retoman estas actividades denominadas Gobierno Cerca de Ti, que son más que nada audiencias ciudadanas. Y sí, efectivamente están todas las dependencias organizadas. Decirte que sí percibo que sí cuidaron el tema de que no hubiese, por lo pronto, dentro del staff del gobierno municipal, demasiados servidores públicos. Están los que tienen que estar precisamente para recibir a los ciudadanos que desde que llegaron. Déjame decirte que hay un filtro en la entrada precisamente para cuidar el tema de la temperatura y gel sanitizante. Y dentro, bueno, pues sí observo que las sillas están separadas unas de otras. En este momento todavía no llega, es más, desde este momento va llegando el alcalde Jaime Cuevas, pero tengo aquí un breve comentario, es más, me voy a acercar con el alcalde, va llegando, y si hay gente, Susana, déjame decirte que los ciudadanos siempre quieren hablar con el alcalde y es el lugar en donde más personas están en espera de, me estoy acercando a su vehículo para poder platicar con él brevemente de por qué retoman esto, y sobre todo, Susana, en la mañana hubo la presentación del nuevo encargado de seguridad pública. Alcalde, muy buenos días, estamos al aire en Señal Informativa Radio UDG, bienvenido aquí en La Jornada. Coméntenos de esa actividad y también de los cambios de la administración, rápidamente.
Con todo gusto, bueno, estamos retomando estos programas que son muy necesarios para el acercamiento con la sociedad, sobre todo para prestar los servicios y tener la audiencia y el contacto directo con los ciudadanos, ¿verdad? Porque pues ese fue un compromiso que hemos hecho siempre con ellos. Bueno, retomándolo, ya que las condiciones de la pandemia ahora sí están un poquito más, con más flexibilidad, pero también sin perder de vista que vamos a llevar los filtros, como lo está viendo, para que haya los cuidados necesarios, la sana distancia, el cubrebocas, el gel y la toma de temperatura, pues estamos retomándolos. Y bueno, pues lo que estamos buscando también es que con el marco del festejo de los 31 años del municipio podamos llevar a cabo este tipo de trabajos todos los días en diferentes comunidades. El día de ayer, como bien lo comentó Noemí, hicimos cambios en la Dirección de Seguridad Pública, ¿verdad? Y bueno, pues en la mesa de trabajo de seguridad en el estado, pues hicimos acuerdos de sumar esfuerzos entre todos y una excelente coordinación, que tendremos el día de mañana una reunión técnica para ver cómo se va a llevar a cabo estos trabajos coordinados con todos los corporaciones, tanto federales, estatales, municipales, y también la naval y las Fuerzas Armadas, para que en coordinación junto con la Guardia Nacional podamos realmente entregarle resultados positivos a los ciudadanos.
Le agradezco mucho, alcalde. O sea, él tiene que llegar porque la gente ya lo está esperando. Pero bueno, ya tuvimos aquí la primicia de las reuniones y vamos a estar aquí un ratito en las jornadas cuidando todo, viendo cómo se cuida todo este proceso. En este momento el alcalde está pasando exactamente como todos los ciudadanos en el filtro sanitario, Susana.
Bien. Gracias, Noemí. Estamos pendientes. Continuamos con más información de Bahía de Banderas, de cambiar el semáforo COVID en Nayarit. El sector turístico se verá beneficiado no solo en la Riviera Nayarit, sino también en Puerto Vallarta, así lo afirmó Heriberto Sánchez, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos. Javier Santos nos tiene la información.
Incentivará el turismo de confirmarse este viernes que Nayarit pasará de semáforo amarillo a verde ante la disminución de casos de COVID-19, afirmó Heriberto Sánchez Ruiz, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos con sede en Puerto Vallarta. Dijo que la decisión beneficiará tanto a Puerto Vallarta como a la Riviera Nayarit, entidad que sumaba poco más de 7.200 casos de contagios acumulados y al menos 1.031 decesos hasta el momento. Habla el dirigente transportista Heriberto Sánchez Ruiz.
Yo quiero pensar de que el gobernador Antonio Chavarría ya reflexionó o por presión de los mismos empresarios de la prestación del servicio y hoteleros y restauranteros levantaron el grito al aire, porque Nayarit sí fue más cauto y lo tenía los hoteles con un 25-30% de ocupación, ya los elevó al 50% y creo que ya va por más. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo Trump alguna vez, la pandemia del virus del coronavirus ya llegó para quedarse y no podemos paralizar la economía de los pueblos. Aquí lo que debe empezar es, a juicio personal, la responsabilidad individual de cuidarse uno, pero no frenar la economía.
Heriberto Sánchez destacó como probable que el gobernador Antonio Echeverría le haya salido de la estrategia y hoy esté llegando más turismo a Nayarit. Además, añadió, se vive en una zona privilegiada donde los casos de COVID han ido a la baja. Lamentó que en Estados Unidos no se ubiquen geográficamente los puntos donde los casos de COVID tienen un repunte y se generalice. Existen entidades como el Estado de México o Ciudad de México donde los casos sí han aumentado, añadió Heriberto Sánchez, pero no en la región de Puerto Vallarta o Nayarit, subrayó. Sobre la posibilidad de que hoy Nayarit tenga semáforo verde y si ello incentivará el arribo de turistas, Heriberto Sánchez comentó lo siguiente, escuchemos.
Claro, nos va a ayudar demasiado, claro que sí. Yo pienso que ese tipo de medidas hace que el turismo venga, porque mucha gente no venía porque Nayarit estaba al 25-30%. Entonces yo creo que el que lo dé a informar el gobernador a la luz pública, a la prensa nacional e internacional, nos va a ayudar demasiado.
Finalmente calculó que de cada 10 turistas que llegan al aeropuerto, 6 viajan a la Riviera Nayarit y 4 se quedan del lado de Jalisco. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. Les recuerdo que en este momento estamos en el análisis, digo todos, estamos viendo, consultando cuáles fueron los resultados de la consulta pública de los planes parciales de desarrollo aquí en Puerto Vallarta. Esta consulta que dio inicio el 9 de octubre y se había dicho que terminaba el 9 de noviembre, pero se amplió. Y bueno, comentarle que en estos momentos, si usted entra a la página de el gobierno municipal de Puerto Vallarta, puede ver, puede cerciorarse usted de cuántas personas participaron. En suma fueron 251. De estos 251 hay en algunas observaciones, en un documento, por así decirlo, que vienen 3, 4, 5 observaciones, que viene la participación de 5 de 10 personas que pertenecen a un distrito y que en un documento hicieron su participación. Es decir, que de estas 251 observaciones pudieran llegar a más de 1,000. Pero déjeme comentarle que hay 69 observaciones que hizo la SEMADET, la Secretaría del Medio Ambiente en el estado de Jalisco. Hoy vamos a tener un programa especial justamente sobre el plan de desarrollo, sobre la consulta, sobre la participación de varios vecinos de los diferentes distritos. Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a escuchar, tuvimos entrevista con el doctor Jorge Chavoya Gama, quien fue en representación, estuvo fijando posturas en torno a estos planes por parte del Centro Universitario de la Costa. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Thank you. Amigos del auditorio, como les comentaba sobre estos resultados de la consulta para elaboración o actualización de los planes parciales de desarrollo urbano de los distritos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9, el Colorado y demás. Bueno, pues sobre esto estuvimos conversando con el doctor Jorge Chaboya. La entrevista completa la vamos a pasar en punto de las 11 de la mañana en Todas las Voces Cuentan. Desde luego que también tendremos aquí la presencia del licenciado Raúl Rodríguez, quien es el abogado y representante legal del Distrito 9. Y bueno, le preguntamos al doctor Jorge Chaboya si se han respetado las leyes con respecto a esto del desarrollo urbano de Puerto Vallarta.
¿Se han respetado las normas, las leyes en cuanto a ese sentido en Puerto Vallarta?
Miren, es difícil decirlo con precisión. Yo digo, durante mucho tiempo hemos visto que algunas autoridades han hecho omisiones con obras en particular, ¿no? Entonces, en un país como México y en una ciudad como Puerto Vallarta, que dicho sea de paso ha crecido tanto, pues se presta esto a muchas interpretaciones, ¿no? De repente sí encontramos edificaciones irregulares. Es preocupante, pues, que pudiera suceder esto, ¿no? Esto no sucede en otros países.
Es demasiado, demasiadas construcciones ilegales.
Demasiadas construcciones ilegales. Entonces, esto nos da dos escenarios. Uno, que como ciudadanos nos gusta, pues ahora sí, abusar de, o sea, pedir algo pero hacer otra cosa, y esto pues implica de repente también a algunas autoridades que de repente puedan ser permisivas, ¿no? Pero cuando ya los ciudadanos comienzan a notar esas irregularidades, bueno, pues empiezan a tomar acciones y cartas en el asunto.
Es que es demasiado evidente, doctor. Sí. No es una construcción, no son dos que de pronto aparecen. O sea, es un sinnúmero de edificios, de edificaciones, de construcciones, que bueno, si bien es cierto traen prosperidad, inversión al municipio, pero también que cumplan con la norma, que cumplan con eso que ahora se está haciendo, que ya se hizo, y que ha habido leyes basadas justamente en leyes, en reglamentos, y no se cumplen.
Sí, mira, Susana, qué bueno que plantea eso, porque esto nos va a llevar a otro nivel de organizar las cosas, de organizar el desarrollo urbano aquí en Puerto Vallarta. Le voy a decir por qué. Los planes de desarrollo urbano que se están modificando, incluido el plan de desarrollo urbano de centro de población, pues había vacíos normativos. Y esos vacíos normativos que planteaban, el plan de desarrollo urbano de centro de población, por ejemplo, el vigente, planteaba algunas disposiciones regulatorias en términos de densidades, en términos de, y por eso se conocía el H1, el H2, el H3 y el H4. Pero luego nos íbamos al reglamento de construcción de Puerto Vallarta y no había paridad entre las disposiciones normativas. Y encima de eso nos íbamos al reglamento estatal de zonificación y había también algunos vacíos normativos que no se cubrían. Entonces, ante un desorden normativo, pues sí privaba prácticamente, como quien dice, la ley de la selva, ¿no? El más abusado avanzaba. Sin embargo, eso propiciaba cierta discrecionalidad. Y por eso vemos también muchos resultados caóticos en la ciudad.
Pues ahí está, amigos del auditorio. Vamos a ver en qué concluye esta consulta pública, el análisis que están haciendo de todas y cada una de las observaciones. Le quiero leer la misión y la visión de lo que es la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Antes era Dirección de Planeación de Desarrollo Urbano y Ecología. Ahora es Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. ¿Cuál es la misión? Planear, prevenir y regular con excelencia el desarrollo urbano sustentable del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Lo han hecho? Es la pregunta. La visión. Somos una dirección comprometida con los ciudadanos, con personal profesional, vocación de servicio para la satisfacción de las necesidades del desarrollo urbano del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. así se las dejo. Amigos del auditorio, nos vamos ahora con este resumen que nos tiene, llevamos con el doctor, ya lo tenemos, vamos antes con una información que nos tiene el compañero Javier Santos. Es riesgoso el que Nayarit pase al semáforo amarillo a verde. Hay que tomar conciencia, hay que seguir cumpliendo con las normas de sanitización. Así lo coincidieron los regidores Jaciel Pelayo Estrada y Pepe Castañeda. Vamos a este reporte que nos tiene Javier Santos.
Riesgoso el que Nayarit pase de semáforo amarillo a verde, coincidieron los regidores Jaciel Pelayo Estrada y Pepe Castañeda. Coincidieron que el riesgo consiste en el arribo masivo de turistas, la realización de fiestas navideñas y reuniones familiares, todo lo cual podría disparar los casos de COVID-19. Ante ello, Pepe Castañeda exhortó a la ciudadanía a extremar los cuidados para no regresar a semáforo amarillo o rojo. Habla Pepe Castañeda, regidor de Bahía de Banderas.
Pues que de todas formas no bajemos la guardia, que sigamos reforzando el tema de las medidas. El hecho de que estemos cambiando los semáforos en el estado de Nayarit significa efectivamente que hay un sector de la población que ha actuado de manera responsable. Recordemos que por el tema de elevarse las temperaturas, o en este caso descender las temperaturas en el tema del frío, pues obviamente somos más propensos a enfermedades respiratorias, y pues lo más sano y lo más viable, independientemente del tema del semáforo, sería que sigamos reforzando todas las medidas.
Al mismo tiempo, Pepe Castañeda reconoció que diciembre es mes de fiestas y reuniones, y justo el anuncio se daría cuando inicien las posadas, señaló Pepe Castañeda, a quien escuchamos de nuevo.
Yo creo que es muy arriesgado y es importante, a lo mejor, insisto, reforzar medidas sanitarias, cada uno desde nuestra propia responsabilidad, y cuidarnos.
Por su parte, le dije a Jaciel Pelayo Estrada, quien preside la Comisión de Turismo, reconoció también los riesgos que se correrán con el cambio de semáforo.
Yo lo comenté en una entrevista pasada, que nos preocupaba el tema de las vacaciones, porque pues, se nos viene la gente de todo el país, ¿no? No sabemos en qué circunstancias vienen, cómo vienen, si traen o no traen contagios. Y en ese sentido, pues es la preocupación de nosotros, ¿no? Ahora con el tema de semáforo, pues estamos hablando que se va a hacer el 100% la apertura en todos los negocios. Así parece, pero obviamente lo que te digo, no va a preocupar mucho el tema de que se va a abrir al 100% todos los negocios, y pues ahora con el tema vacacional, pues sí nos preocupa un poquito más.
De hecho, en el municipio las fiestas con banda se han disparado, sobre todo en San Vicente. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, vamos con el doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, quien es responsable del laboratorio COVID de la Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta, que dirige el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles. Ya tenemos al doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, quien nos tiene la información sobre este pues fin de mes y fin de semana también en el laboratorio COVID. Doctor, muy buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal, señora Susana, y a todo el auditorio? Muy buenos días. Pues bien, en cuestión de positividad, seguimos por debajo del 50%, ahora con un 39%, pero ya no hemos regresado a esos valores superiores al 50%. En esta semana se realizó todavía un menor número de pruebas que la pasada. Al día de hoy se tomaron 71 pruebas para PCR y 12 muestras para pruebas rápidas.
Pues bajó bastante, ¿no?
Sí, ha disminuido de forma muy considerable las llamadas al call center y las citas agendadas para toma de muestras.
Bien, pues estamos hablando de 83 pruebas, 71 de PCR y 12 pruebas rápidas, hacen un total de 83. De las de PCR, ¿qué positividad hay? Y de las rápidas también.
39% y de las rápidas 42%.
Muy bien, pues.
Y tenemos de forma considerable también mencionar, en octubre se realizaron 701 PCRs y en noviembre 445, estamos hablando una reducción casi del 30%.
Bastante considerable, estamos pendientes y desde luego hay que invitar a los ciudadanos, doctor, a no bajar la guardia.
A no bajar la guardia y a seguir realizando esas medidas preventivas del uso de cubrebocas, de lavarse las manos y por supuesto desinfección de superficies. Y aprovecho para agradecer a todo el equipo que trabaja, al doctor Juan Torres, a la doctora Miriam Partida, al doctor Juan Heriberto Torres Jasso, responsable acá en el laboratorio, y por supuesto a todos los médicos que nos apoyan y a todos y cada uno de los partícipes también de administrativos.
Muchas gracias y desde luego también desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, nuestro reconocimiento para todos y cada uno de ustedes, desde luego incluido usted, doctor Jesús Aarón Curiel. Muchas gracias.
Muchas excelente. Gracias. Bonito día.
Bonito día. Excelente fin de semana. Amigos, nos vamos. Gracias. Agradecemos el favor de su atención. Le recuerdo que participe y usted busque la FIL Feria Internacional del Libro. Es fil, así, fil.com.mx, para que usted pueda ver toda la programación, las transmisiones que están en vivo, para que usted pueda disfrutar también de Fil Niños para toda la familia. En controles técnicos, Jonathan Rías, gracias, Jonathan. A Daniel Valencia, muchas gracias. A nuestro compañero Javier Frías, le enviamos saludos. Y desde luego también a nuestro productor general, José Isabel Gómez, que aquí anda, aquí está, al pie del cañón. ¡Nos vamos! Feliz fin de semana. A las 11, todas las voces cuentan con comentarios sobre la consulta pública de los planes parciales.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.